Saludos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio de Ágora en fase de pod. Esta semana nos trasladamos hasta las aulas, nos trasladamos a los colegios, nos trasladamos a la más tierna infancia.
Volver a empezar otra vez, volver a esperar zapatos y libros, volver a encontrar a nuestros amigos.
Pero no, no vamos a hablar de esa etapa tan idílica, sino que vamos a hablar de un tema algo menos amable. Y es que hoy vamos a hablar de fracaso escolar, de abandono escolar prematuro, un problema que afecta a cerca del 30% de los jóvenes españoles y aproximadamente al 26% de los jóvenes aragoneses. Para tratar este tema en profundidad, hoy nos acompañan algunos de nuestros contertulios habituales, como Javier Pérez. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Paula. Creo que estamos ante uno de los principales problemas que tiene el Estado español, el fracaso escolar, y creo que es gracias a los diferentes ministros de Educación que han logrado la difícil tarea de ser peor que la anterior.
Muchas gracias, Javier. También nos acompaña hoy Alberto Fortea. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Paula. Está claro que con un 31,2% de abandono escolar algo se está haciendo muy mal en España. Y la culpa hay que repartirla entre todos, entre los políticos, pero también los padres tienen mucho que decir.
Gracias, Alberto. Sonia Linacero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paula. Bueno, pues yo pienso que está claro que el fracaso escolar se detecta en la ESO, que es el mínimo que existe, pero realmente si se invirtiera más en primaria se podría detectar antes y también solucionarlo antes.
Y por último nos acompaña también Laura Beltrán. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días. El fracaso escolar es un problema muy importante en España, pero no solo hay que echarle la culpa al modelo educativo, sino también a la mentalidad que tenemos y a los medios de comunicación.
Y es que decíamos que este fracaso escolar afecta a España, afecta a Aragón, y lo hacen unas cifras muy superiores a la media europea, que se sitúa en el 14,4%. Recordemos que decíamos que en España ronda el 30%. Las causas de esta situación son claves para poder llegar a una solución. Sin embargo, no se ve una clara. ¿Es debido al propio estudiante, al sistema educativo español o a factores externos, como puede ser la propia sociedad o la economía? ¿Qué opinan nuestros contertulios?
Yo creo que el foco del fracaso escolar está sin duda en el sistema educativo que tenemos. Si se premiara el esfuerzo, si se premiara la constancia, si se premiara el trabajo, no tendríamos el doble de fracaso escolar que la media europea. Pero aquí se premia la vagueza, se premia el no hacer nada. Y sí que quizá tenga razón Laura en el que el problema igual está en la sociedad, pero yo creo que es un círculo vicioso, que la sociedad es así porque la educación es así.
Sí, yo también opino lo mismo, Javier. Desde luego no es beneficioso que haya habido 5 leyes educativas desde 1985, que cambiaba por cada gobierno político que pasaba por el Congreso. Pero también es un problema de la sociedad, es un problema de que no se ve el estudio y el conocimiento como algo que nos vaya a solucionar la vida, sino pues algo obligatorio que hay que pasar, la etapa del colegio, del instituto, pero se ve como lo recomendable el dinero rápido. El dinero rápido que sale reflejado en los medios de comunicación con programas del tipo de Sálvame o Hombres, Mujeres y Viceversa, Telecinco, por poner un ejemplo.
Escuchábamos a Laura Beltrán, anteriormente a Javier Pérez, a otro de nuestros contertulios, y tenemos más opiniones. Sonia.
Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Javi, con lo de que hay que primar el esfuerzo. O sea, si el modelo educativo por excelencia es el de Finlandia, y en él nos tenemos que reflejar, precisamente Finlandia evita la competitividad entre los alumnos. O sea, el esfuerzo sí, de acuerdo, hay que hacerlo, pero la competitividad y a ver qué si saco yo mejor nota que nadie, eso se suprime. Eso hace también que las evaluaciones sean mucho más parejas, ¿no? Y también hace también que no haya una persona que se quede atrás, una o dos, o un grupo de personas pequeño que se pueda quedar atrás, puesto que más o menos todos van a la par. Luego, respecto a lo de los planes de las leyes, está la LOGSE, que lleva desde el año 80 y tantos. Y sobre esa ley es lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que cada gobierno, o sea, cada cambio de gobierno, pues un poco la adapta a sus ideales políticos, ¿no? Pero también dentro de la LOGSE está que dentro de España hay el 70%, hay una serie de comunidades autónomas, como son el País Vasco, Navarra, y me parece que es mi País Vasco y Navarra, que tienen un 15% de fracaso escolar, y es porque sí que han invertido mucho más en primaria, en incidir, en saber detectar a tiempo dónde están los fracasos, para que luego evitar que lleguen a la ESO y realmente eso se convierta en un fracaso de verdad.
Sí, pero estamos ante un fracaso que además parece que no tiene solución, porque aquí se sucede una ley de educación tras otra, pero España es el único país de la Unión Europea en el que el abandono escolar ha aumentado en los 10 últimos años. Y esto, como digo, es una responsabilidad de todos, no solo de la clase política. Es cierto, como ha dicho Javi, que cada ministro consigue hacerlo peor que el anterior y que una ley es todavía peor que la anterior, aunque parezca imposible. Pero no podemos eludir nuestra responsabilidad. Todos formamos parte de la sociedad, la educación es un problema que afecta a todos, desde los más pequeños, que son los que lo sufren directamente, pero también a los más mayores, y por eso pienso que tanto los profesores como los padres tienen mucho que decir en este asunto. La labor que desempeñan los profesores, a mi juicio, es correcta, desempeñan una buena labor, tienen una buena formación y la manera de enseñar me parece adecuada. No así la labor que desempeñan los padres en su casa. Muchos de ellos, es verdad, que afectados por la dificultad de conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos, quizá descuidan la educación de los niños, delegando toda la responsabilidad en el colegio, y buena parte de esta responsabilidad recae en el colegio, pero también ellos tienen una parte de esta responsabilidad que no deben abandonar.
Sí, yo al hilo de lo que decía Sonia, yo no me refiero a premiar la competitividad, sino a premiar el esfuerzo y el trabajo. Creo que es el principal problema del sistema educativo español. No se pueden regalar, como ha salido una noticia recientemente, carreras con una asignatura suspendida. ¿Pero qué es eso? Premia el trabajo, premia el esfuerzo, premia que la gente se gane los títulos universitarios o el título de la ESO del bachiller por trabajo. No puede ser que la gente esté pasando curso con 5 asignaturas suspendidas. No puede ser.
Claro, pues por eso hay que potenciar el hecho de que
el esfuerzo, el trabajo.
No suspendan, o sea, no pasen de curso con esas 5 asignaturas.
Y eso es que trabajen.
Vale, pero si esa persona la detectas ya con 16 años, ese chico en 15 no era apto para estudiar y ahora en 16 no es apto. No es así.
O sea, no, hombre, eso viene de lejos, claro.
Viene de lejos, exactamente. ¿Por qué no se ha detectado antes? Porque a lo mejor no había los suficientes medios como para poder detectarlo y también las suficientes clases de apoyo y de refuerzo como para poder detectarlo.
Sí, bueno, y otra idea que quería apuntar al hilo de lo que decía Laura, yo creo que sí, los principales responsables son el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que vienen sucediéndose en el poder, y creo que la solución a este problema educativo es que el Partido Socialista y el Partido Popular se junten, hagan una ley de educación de verdad.
Pacto.
Y esto, lo primero que tendrían que hacer es centralizar la educación, devolver las competencias al Estado de Educación.
Estoy de acuerdo en que tienen que hacer un pacto los dos, pero también contando con el resto de formaciones políticas. Serán los partidos mayoritarios, pero todos los partidos representan a los ciudadanos. Además, decía Sonia que había que invertir en educación primaria. Yo iría más lejos. Hay que invertir en educación primaria, pero hacer la educación infantil obligatoria.
Obligatoria, desde los dos.
Desde los 3 años.
Dos, tres años, gratuita y obligatoria.
Al respecto de lo que decía Laura de que hay que contar con todas las voces políticas, saltaba la noticia hace escasos días que la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón aprobaba el viernes por unanimidad instar al Gobierno a la elaboración de un decreto de orientación que refuerce los elementos de diagnóstico temprano para luchar contra este tema, contra el fracaso escolar y generar mayor motivación. Y esta propuesta se hacía dentro del partido de Echada, del partido de Chunta Aragonesista. Entonces vemos pues que no solo tenemos que centrarnos en las dos opciones bipartidistas, que son lo que normalmente se oye más, sino que, como bien decía Laura, pues a todos hay que darle voz y todos proponen nuevas soluciones para este problema. Javier.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que escuchar a todos los partidos políticos, pero no podemos olvidar que el PP y el PSOE son el 90% de la población y que son ellos los que tienen que llevar el peso de la nueva reforma.
Es fatal. O sea, no hubo pacto hace 2 años.
Pues tienen que ser responsables, darse cuenta del problema que hay y sentarse. Todos los partidos políticos, pero es que el 90% de la población son el PP y el PSOE.
El 90% teniendo en cuenta que ha habido una abstención del 30%.
Claro, o sea, es que, en fin, es que esto todo eso es muy relativo, ¿vale? Son los más grandes, pero no son los representativos del 90% de la población, para nada.
Sí, pero aun pensando estos dos partidos llega a ser un acuerdo, un pacto global por la educación, ¿para qué serviría? Si va a llegar cada comunidad autónoma y va a hacer lo que le dé la gana.
Hombre, se supone que ese pacto va a ser, no es una ley, porque la ley ya tenemos una ley, pero sería un, decir, vamos a todos juntos un camino a seguir.
Sí, eso sería lo ideal.
Un pacto, es lo mismo que el pacto antiterrorismo, o sea, era un nada de tregua, nada de tal, nada de hacerles, nada de ninguna salvedad política, en fin, eso también fue un pacto.
Bueno, vemos que el tema da para mucho, para hablar para mucho. Recordamos que nos encontramos hoy hablando del fracaso escolar con Javier Pérez, Alberto Fortea, Sonia Liacero y Laura Beltrán, nuestros contertulios, algunos de nuestros contertulios habituales, y hablábamos de fracaso escolar, de abandono escolar prematuro, de esta educación obligatoria, sobre todo de la ESO, de los cursos de educación secundaria. Y hablando de Aragón, hablando de nuestra comunidad autónoma, Huesca y Teruel son dos de las tres provincias españolas que presentan una evolución, una peor evolución en este abandono estudiantil. Proponíamos al principio varias de las causas que podían provocar este fracaso escolar y, como vemos, pues que no tenemos muy claro cuál es más, cuál es menos, y tenemos claro que son todas. ¿Qué más podríamos decir de este tema para quedar un poco más claro?
Las causas del fracaso escolar son muy difíciles de determinar, eso no cabe ninguna duda, pero yo creo que podríamos, ya que estamos aquí, proponer algunas medidas que nos ayuden a mejorar y que, si tal vez algún político nos escucha, pues pueda tomarlas como ejemplo.
Centralizar la educación, la primera.
Yo propongo la educación infantil obligatoria, porque es una época fundamental en el aprendizaje de idiomas, y la reducción, sobre todo, de alumnos por clase.
Esa también podría ser una... Luego también, al hilo de lo que has propuesto tú antes, de que hay muchos programas en televisión que influyen en el agente joven, de decir, no vale la pena hacer ningún esfuerzo, puesto que puedo tener un éxito fácil, me presento a un reality y me hago famoso y ya soy la bomba, ¿no? Pues ese tipo de programas, regularlos de alguna manera y no lanzar el mensaje de con un golpe de suerte ya lo tienes, sino al revés, ¿no? O sea, sin trabajo y sin educación y sin esfuerzo no vas a tener trabajo. Que es lo que ese es un lema en el cual se incide mucho en Finlandia. O sea, a los niños del principio, sin educación y sin esfuerzo no vas a tener trabajo. Eso lo tiene grabado en la mente a fuego, con lo cual eso es la base de su trayectoria, ¿no?
Sí, eso es lo que comentábamos antes precisamente, que en España se fomenta la vagancia frente al esfuerzo. El alumno que saca buenas notas, ¿qué es lo que recibe a cambio? Pues lo único que puede recibir, aparte de un reconocimiento en casa, que sí está muy bien, y otro, un reconocimiento consigo mismo, que es lo más importante, en el colegio, críticas de sus compañeros, porque tengo un dato que el 3% de los alumnos españoles sufre acoso escolar de manera continuada, el 3%. Y casi el 50% reconoce haber participado de manera activa en una agresión a un compañero, ya sea física o psicológica. Entonces, es a lo que voy, de que el problema es moral de los niños. Y eso no se soluciona en el colegio, eso se soluciona en casa.
Eso es una educación cívica.
Pero dado que no está asegurada la educación en casa, los programas escolares deberían tener una educación en valores, como la que se ha añadido a educación a la ciudadanía, pero en primaria, en épocas anteriores. Es imprescindible que los niños salgan formados desde pequeños en valores y en valores de respeto, de dignidad y de esfuerzo. No hay más.
Yo no sé si, Alilo... Yo no sé vosotros cuando erais pequeños, yo cuando era pequeña no, pero yo lo sé ahora por mis sobrinos, que tengo unos cuantos pequeños, que les meten mucha caña con el tema del tabaco. Entonces, si ven a un adulto que quieren, sus padres y tal, fumar, dicen, no fumes, mamá, que eso es malo. Posiblemente esos niños, dentro de 15 o 20 años, cuando sean adultos, no fumarán. Si esa misma política que se hace ahora, con mis sobrinos que tienen 6, 8, 10 años, ¿no? Si hubiera hecho también hace 20 con vosotros, o hace muchos más conmigo, esa idea de... esfuerzo es igual éxito es igual a nada de esfuerzo, sino al contrario, pues posiblemente en este momento estaríamos hablando de otras cosas, ¿no?
Yo quiero apuntar al hilo de lo que ha comentado Laura, de que podíamos proponer alguna solución, aparte de devolver las competencias al Estado, como he repetido. Otra solución que yo propondría es que no valga para estudiar, que no estudie. Ahora parece que si no estudias no eres nadie. No tiene por qué ser así. Hay mucha gente.
Entonces, ¿qué haces con esa persona, Javi?
Que se ponga a trabajar. Pero no puedes tener a una persona de 16 años que no le gusta estudiar.
Pero no puedes fomentar el trabajo, o sea, sin una formación previa.
Pero lo que no puedes hacer es pasar...
Eso es falta de competitividad.
No, pero una persona con 15, 14, 16 años, que está suspendiendo 5 asignaturas, 6 asignaturas, que no le gusta estudiar, pero... ¿Y qué hago si está todo el mundo estudiando? Pues no, pues sal al mercado laboral, trabaja y ya está.
Está claro que la solución no es regalar títulos. Eso es evidente, pero tampoco decir, si no quieres estudiar, no estudies. Hay que, desde el principio, desde pequeños, inculcarles que es necesario, sí, que sí. Es bueno para ti, y elevar el nivel de la educación.
A
que
una
hay
persona
ahora.
Con 14 años que no le gusta estudiar, que no estudie, que suspende todas, ¿le vas a cambiar la mentalidad?
Bueno, pues a lo mejor no lo cambias la mentalidad, pero si le dices, mira, o sea, es que o estudias o es que no puedes trabajar, o sea, es que además eso implica que bajas el nivel de calidad en el mercado laboral. O sea, lo que ahora se está haciendo de formación para trabajadores, para que tengan un mejor nivel de experiencia, de teoría y de formación para la hora de coger, luego de acceder al mercado laboral, pues dices, oye, mira, pues tú, chatico, como no vales, pues venga, a trabajar.
No, yo no estoy de acuerdo. No. Mi carnicero, por ejemplo, no tiene ningún título universitario.
Eso no lo sabes.
Hombre, tengo confianza con él y es amigo de la
familia. Pues el mío tiene unos cuantos cursos.
El mío, sí, pero me refiero, no tiene ningún título universitario, ni tiene el bachillerato, es una persona encantadora. No. Culta, sí. Y que hace bien su trabajo, pues ya
sí,
está.
Vale. Hombre, el mío tampoco tiene ninguna carrera universitaria, pero sí que tiene su curso de carnicero y de manipulador de alimentos, o sea, y de no sé.
No, sí, está claro que lo ideal es que la persona que no valga para estudiar, no que no valga, que no quiera estudiar.
O que no valga.
O que no valga. Pero bueno, eso ya es otra cosa que no depende de la sociedad. Eso es cuestión personal. Pero la persona que no quiera estudiar, está claro que con 14 años lo único que hace en el instituto es molestar a sus compañeros. ¿El problema cuál es? Que como lo que no le gusta es el esfuerzo, a él no le gusta estudiar. No, lo que no le gusta no es estudiar, lo que no les gusta es esforzarse.
Pero es que ni trabajar.
Pues ahí es donde voy. Que si esa persona abandona el instituto, ¿qué va a hacer? Porque tampoco quiere ponerse a trabajar, que sería lo
perfecto.
Pues
hay que levantar a las 7 de la mañana.
Porque el que no estudia es una opción tan válida como el que decide estudiar. Pero claro, sí. Siempre y cuando se incorpore de manera directa al mundo laboral y aporte a la sociedad desde otra rama distinta a lo que hacen la gente que decide seguir estudiando una carrera universitaria.
Bueno, vemos que hemos dado diversos puntos de vista, diversas soluciones, tantas como causas podríamos sacarle a este tema del fracaso escolar. No podemos decir que tenemos una solución, proponemos varias, como siempre, y ya solo nos queda despedirnos porque hasta aquí llega nuestro espacio de hoy de Ágora en fase de pod.